Darwin ya tiene su tarjeta Itaú para disfrutar del verano. Hace como él. El verano es muy Itaú.
Bienvenida al comienzo para Darwin en 2023. Darwin, muy buen día.
Hola, ¿quién habla?
Hola, Darwin.
¿Cómo estás, Ricardo? ¿Cómo estás?
Muy bien, Darwin, muy bien.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, viejo?
Bien.
¿Qué les anda diciendo, ¿Qué le dice?
¿Qué le cuesta?
Leo que agradece el regreso en enero porque se hacía interminable en los años que íbamos hasta febrero de licencia, sea, el enero, Darwin, a usted le dice, y ahora está ahí.
¿La ausencia de quién?
Suya.
Bueno. Ah, no, claro, sí, porque usted no quería trabajar en enero. Pero una vez que uno...
Es el formato de descanso. El
pero una vez que consigue, digamos, que se vende, ahí sí, ahí está lindo para trabajar. Sí, no está tan mal para trabajar en enero, señor, no está tan mal. ¿Cómo? No hay que apresurarse, ¿verdad?, a ese tipo de decisiones, señor, está precioso. ¿Y cómo están, viejo?
Muy bien, Darwin, muy bien.
Bien.
Tomando con tranquilidad.
Sí, no, ni hablar, esto es progresivo, señor, vamos de menos a un poco menos, señor, eso es lo que, ¿verdad?, lo que sería más o menos el camino trazado, el ideal, después se puede, bueno, pueden pasar cosas, señor, y entonces...
¿Cómo está usted? ¿Descansó, Darwin? Pudo tener
no,
ese...
ahora voy a descansar. Ahora, empieza mi descanso, señor. Ahora sí que empiezo mi descanso. Fuerte voy a descansar, Si me permiten, las primeras dos, tres semanitas son de descanso, porque uno ya no tiene vacaciones, uno tiene no vacaciones, ¿verdad?
Es correcto.
Y entonces, da, con la consecuencia que eso acarrea,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Y yo, además, tuve... la verdad que no pude... no puedo ocultar este temita, ¿verdad? Que es la cosa esta que somos la familia antiverano, ¿no? Porque no tenemos ningún tipo de facilidad idoneidad para las cosas que se hacen en verano.
Disfrutar de las cosas buenas del verano.
Y la naturaleza y eso, ¿verdad? Que no es una cosa que se nos dé a nosotros. O sea, más bien la naturaleza nos da de bomba así en el medio de la frente a todos los integrantes de esta familia, ¿verdad? Y entonces, bueno, somos una familia, ya lo dije, me parece que este año salimos al verano a mantener y a, como es esto que se llama cuando uno devuelve a confirmar algo el cinturón de campeón de la familia menos preciada de todo el país, ¿no? Eso fue lo que andábamos paseando por todo
por las playas,
pero el verano ofrece
por la mayoría de las playas a las que visitamos, ¿verdad?
Pero...
uno tiene el cinturón de campeón de la familia menos preciada. Dudo muchísimo que haya una familia de cuatro integrantes menos preparada para los asuntos de la playa, ¿verdad?
Wow. No solo cometimos por falta de frecuencia,
es un desafío,
sí,
eso,
¿no? Pero está...
No, usted, porque usted metió playa por primera vez, ¿no?
Sí, sí.
Se fue al verano. Lionel le escapaba al verano. Se iba al invierno.
Bueno, técnicamente se fue al invierno. Lo que pasa es que se fue al invierno.
Claro, está bien. Al invierno ahí de Centroamérica. Invierno de Centroamérica no es invierno.
Y no.
Igual se encontró.
Yo también estuve en el invierno en Qatar. Mucho mejor que este verano. El invierno de Qatar es el mejor verano que viví, ¿eh? Le dije eso.
Disfrutó hasta de las picaduras de agua viva, Darwin.
El mejor verano que viví en mi vida fue el invierno de Qatar. No hay como ese verano, señor. Nunca me lo olvidaré. Sí.
Está bien.
¿Y Lionel cómo anduvo? ¿Cómo le
bien,
fue?
Bien, igual les encontré montaña y volcán, pero los primeros 6 días casi me putean.
Fue el frío.
Sí, porque encontré frío, encuentro frío en otro lado. Montaña, antes que playa, siempre.
¿Montaña de qué?
Pues, montaña
volcánica,
altura,
ahí,
2000 metros, 3000 metros.
¿Usted le gusta eso? ¿Escalar?
Sí.
No, le gusta.
No me pregunte por qué, porque no tengo ninguna aptitud para nada que se haga en la montaña. Nada. Porque la gente, ¿verdad?, que va a la montaña tiene como aptitudes y bueno, le gusta o el trekking de aventura o. Bueno,
sí, yo
o
hago esquiar, eso, el trekking en la calle de mi suegro.
¿Cómo
me meto en la calle de mi suegro?
Pero trekking es senderismo, caminata, largo.
Pero para ella,
pero ve ahí, si no
son de playa. Un día llevo la paella, un día lavo los platos y después me instalo ahí durante todo el resto de cosas.
Bueno, entonces no es trekking, eso es como trekking, ocupación.
¿Cómo no? Trekking.
Pero ahí tiene, si no le gusta tanto el verano, si no le gusta tanto la playa, perdón, a la familia pueden encontrar.
No, no es que no nos guste, es que no se nos da.
Bueno, pero si no se les da eso, pueden encontrar una cantidad de lugares para caminar, sombrear.
Ya el color nos delata, ¿no?
Bueno, pues ya está bien.
¿Eh?
Eso está bien hoy en día.
No, sí, está bien, pero es feo de ver.
Sí, totalmente de acuerdo. Sí,
claro. Ah, lógico. Sí, vomitar está bien, pero es feo de ver. ¿Sabes? Una cosa que no tiene. El tacto rectal está bien. Después de los 40 está bien. Ahora, es horrible de ver. Es horrible. Imagino que nadie se va a poner a ver eso, ¿verdad? O que todos van a correr la vista en el momento que eso se produzca. Bueno, en el momento que nosotros bajamos a la playa, la verdad. Yo no sé si, capaz que algún tacuarembuense es menos playero que nosotros, pero es impresionante. Y no nos desempeñamos bien, estamos todos incómodos.
Se nota, aparte. Digo,
como en la mayoría de los lugares, claro, exactamente. Digo, bueno, en general uno está incómodo, pero ahí se nota más. Se nota mucho más porque es donde la gente está cómoda, ¿entiendes?
Sí.
Y como ya le dije, creo que el verano pasado le conté, que mi hijo hipotético, la batameta se complementa.
Uh-huh.
Porque mi hijo hipotético le tiene un miedo horrible al agua, y la batameta tiene fóbica de la arena. ¿Me entiendes? Sí.
Qué lindo.
Es impresionante, ¿eh?
Ese cinturón.
Complementan problemas, digamos.
Complementan virtudes. Una cosa, es impresionante, ¿no? Y lo mal que nos salen las cosas. Bueno, la verdad, ahí a la semana, la verdad, no me puedo jactar mucho. No me puedo jactar demasiado de mi capacidad para la playa, porque a la semana estaba sordo de un oído.
Oh, yeah.
O sea, se me tapó un oído.
Oh, sí.
Un ojo podrido, se me pudrió el ojo.
¿Sí? ¿Del mismo lado o del otro?
Del mismo.
Oh, bueno. Todo el mismo lado.
Sí, Ricardo tuvo una experiencia similar.
Pensé que se me iba a pasar.
Podemos desarrollar el tema
del oído. Tuve 6 días con el ojo podrido, señor. Oído tapado, ojo podrido. ¿Oído tapado?
¿Tapado?
Bueno, 72 horas 100% tapado. Cero sonido, te lo puedo decir. Fui Jaime Ro durante 72 horas. ¿Sabían?
No sabía.
Es lo más cerca que voy a estar de Jaime Ro. Lo más cerca de Jaime Ro que puedo estar es eso, perdón, el oído. Y ahora porque la parte artística, eso no. Sí.
Lamentablemente lo recuperó.
Sí, claro, ya no soy más Jaime Ro. Y te digo, lo valoro más ahora, Jaime Ro.
Ajá, y es bravo vivir con un oído.
Ah,
sin un oído,
no.
Sin un músico más.
Todas mis letras serían cáusticas, ¿eh? todos serían, son todos unos hijos de puta, se van a cagar, salgo carpiendo de este mundo de mierda. Todas esas canciones serían así.
Sí, de metal.
Sí, metal depresivo, señor. En lugar de ellos, rock progresivo, no, rock depresivo. Señor. Rock progresivo depresivo. Y no, espantoso, señor. Y entonces. ¡Ay, volví con los labios rotos! ¡No! ¡Labio roto! También, los labios rotos, boqueras, todo. Rajaduras, okay. Paspado por todo alrededor, que parecía el payaso Pelucita,
¿sí?
Herpes, y después, a las 24 horas, me tuve que volver un momento a Montevideo, porque era una cosa patosa, a ver si recuperaba, y ni bien llegué a Montevideo,
¿sí?
se me encajó un sarpullido. Sarpullido, estoy todo sarpullado. Todo, no se me fue nunca más. Empezó en una pierna y un brazo y en el cuello. Y todo eso en 8 días, ¿eh? Espectacular. No, mi organismo ya no sabe cómo gritarme que no puede ir más a la playa, ¿verdad? Que no quiere estar ahí. Es impresionante. Encima volví y se me dio por comer y tomar una cerveza en tres cruces.
No. ¿Y?
Sí, unos panchos, una zunga. Dije, soy el no sé cuánto del hombre. Yo no escuchaba nada.
Hizo el presidente, la zúngara.
Sí, exactamente. Dice, no, yo voy a pancho húngara y dame un liso. ¿Pa' qué? Tuve 14 horas con un dolor de cabeza espantoso, horrible. La pregunta es, ¿quién me manda a tomar cerveza, no?
Claro.
Pero ¿saben por qué fue, no? ¿Saben por qué fue, no? Porque quisiera darle alguna forma a mi aventura placentera en Qatar, al mejor verano que viví, porque dije, sí, este verano estoy todo roto ya, en 6 días ya quedé todo tropeado, uh-huh, y voy a tomar una aventura. ¿Cuándo pasé mejor verano, el invierno de Qatar? Ya, muy cercano, hacía un mes.
Sí, nada, un mes. Sí. Se están haciendo fecha ahora de los eventos del Mundial de un mes, están festejando los argentinos. En 2 días festejan el mes del campeonato.
¡Oh, espectacular! No, ahí no me lo pierdo. Tan disfrutable y tan ausente de responsabilidades, ¿verdad? Y tan toda esa vivencia. Sí. Y me acordé que en Qatar tomaba cerveza casi todos los días. Fui a Qatar tomando cerveza, es increíble. Estuve 20 años sin tomar cerveza porque me dolía la cabeza y no me dolía la cabeza en Qatar.
Mire, clima desértico y la cerveza ahí, capaz que es un maridaje perfecto para usted.
Tomaba cerveza uruguaya más en Qatar también.
Ah, qué raro.
¿Uruguaya? No solo, todo clandestino era. Todo que había, yo lo conté, la llena, porque hay un uruguayo que repartió. Sí, hubo que bajar con una valija. Hubo que ir con una valija a un estacionamiento, con una valija vacía. Y el que mandamos nosotros, que era uno prescindible, era uno de Canal 10, divino. Un camarógrafo, digo, si perdemos un camarógrafo, ¿qué va a ser? Tampoco es tan grave, ¿verdad? Y encima era de nosotros. Y este sí, lo mandamos, y cuando llegó con la valija vacía, de repente, todo asustado, todo un estacionamiento de noche, ¿no? Sí. Y yo con la valija vacía, de repente empezó a ver uruguayos con valijas vacías. Estaba lleno de uruguayos con valijas vacías, ¿no? Y entonces en un momento paró una camioneta ahí, todos los uruguayos empezaron a llevar la valija y se llevaron cada uno para su lado, ¿entiendes? Y había ahí de todo, había cerveza internacional, cerveza uruguaya, wiki, todas cosas ilegales, ¿verdad?
Sí, en el contexto ilegal.
Sí, en el contexto. Y bueno, y entonces tampoco es no es la cerveza, ¿entiendes?
No.
Eso es lo que descartaba, que sea la cerveza, que sea el tipo de cerveza, que sea el agua de cerveza, no. La marca de la cerveza, lo que me da dolor de cabeza. ¿Sabes lo que me da dolor de cabeza? Yo pensé que la cerveza me daba dolor de cabeza y es Montevideo lo que me provoca el dolor de cabeza. Es evidente.
¿Qué pasa?
Porque también tomé una cerveza en un cumpleaños que hace una gente, una de esas amigas de mi mujer, que es gente divertidísima, todo. Nosotros vamos ahí para ver si le podemos cagar el cumpleaños. Todos los años vamos a tratar de cagarle el cumpleaños. Ah, no sabe cómo se divirtió la gente. Y la verdad, ahí encontré que mi hija, el apartamento es igual que yo, señor.
Ajá.
Había una banda incluso que cantaba ahí unas cumbias. Ah, unas plenas, uh-huh. Y mi hija solo quería estar a UPA y los miraba con el ceño fruncido, la verdad. Y no quería salir de ahí, del medio de la pista a UPA y con el ceño fruncido. No bailaba, no hacía una sonrisa, nada, solo mirándolo con el ceño fruncido. O sea, tratando de cagarle, ¿verdad? El cumpleaños, hicimos todo lo posible. Sí. A prueba, es como el water resistor, ¿entiendes? Nosotros somos el latinencan de las fiestas. Probamos ahí con los manequín, todo, chocar, a ver si se rompe, claro, exactamente. Chocamos de frente, todo el espíritu festivo lo chocamos de frente nosotros. Vamos ahí, ¡bum! Le damos, ¡bum! Yo no bailo, además, nada. Entonces estaba yo parado en la mitad de la pista con el apartamento a UPA mirando que miraba lo de la banda parecido fruncido. Espectacular.
Es espectacular.
Y sobrevivió, le dije a la cumpleaños, le dije, la verdad que...
5 estrellas.
Familia, sí, esta familia, le digo, puedes poner ahí cuando quieras vender, no sé qué, cuando seas una empresaria de la fiesta y eso, que esperamos un rato más porque todavía están pagando las deudas de la pandemia, pero cuando sea algo, puedes poner que tus fiestas son resistentes a la gente caga fiesta, ¿verdad? Uh-huh. A los mayores, ha sido probado por los mayores caga fiesta que puedan existir, señor. Y bueno, así que si alguno está con miedo de que haya un exceso de diversión o algo, alguna festividad, nos puede llevar. Nosotros por una módica suma le bajamos los decibeles. Ah, le bajamos el decibel, sí, le equilibramos el pH. Para que no se le pase de rosca, ¿entiendes? Uh-huh. Para que no terminen todos tirándose de cabeza a una piscina vacía, ese tipo de cosas, ¿verdad? Que puede suceder en verano. Bueno, entonces...
No, cuente, porque la gente va... Algunos tienen experiencias de esas de vacaciones con...
Bueno. No, es impresionante, no, pero nosotros estamos por encima, ¿eh? Le digo, no hay nada. no hay nada que pueda.
Y ahora pasa que le quieren como competir. Marcelo le dice a los tres días, punta del diablo, a los tres días, lesión de dedo meñique del pie jugando al fútbol.
Es un clásico, porque no se puede jugar al fútbol, Marcelo, después de los 35 años. Usted claramente tiene más de 35 años, y es lo que le pasa a la persona que tiene más de 35 años.
A la semana pelea con el gato, perdí. Se me infectaron las dos manos. Tuve que buscar un joyero artesano que me corte el anillo. Fui a buscar un médico para antibióticos. Pero solo viene el médico acá tres veces por semana. ¿Vacaciones en Rocha? Sí, las mías.
Sí, espectacular. Tremendo, cagaveralo. Qué lindo, qué lindo.
Un inútil, además. Porque las dos manos infectadas rengueando es un inútil para todos.
No es el momento dramático de cortar el anillo.
Sí, claro. No, preferible cortar el dedo. La verdad que es una cosa, es para poca gente, ¿verdad? Esto de cagar el verano así, es el dúo. Podemos hacer familias antiverano y que el Ministerio de Turismo las separe bien. Capaz que podríamos tener hasta un geolocalizador, ¿entiendes? Para que la gente sepa también. No, están bajando acá, no bajan acá como las aguavivas, ¿eh?
Claro, claro.
No bajen acá que están los antiveranos ahí, que van a arruinar la tarde, ¿eh?
Ojo, puede estar bien para mucha gente que no es tampoco o cracky do verão y que necesita un contraste para sentirse bien con su verano, le puede venir bien.
Bueno, esto es lindo, esto es lindo, el disfrutar poco también. Mirá cómo está pasando esto, mirá lo que es esto. El viejo ese no para de rascarse, mirá vos. Y la otra, mirá la nena, la chica esa cómo llora, dice no quiere tocar la arena. Fobia a la arena, le da fobia a los granulados, todos los granulados. Mira, le da,
sí, sabía, claro, ¿no? Sí, fobia de texturas.
Es impresionante, ¿eh? Está más fuerte que el año pasado. Empeoró, gracias a Dios.
Yo pensé que estaba fuerte que ya resiste más.
No,
que va a resistir, no puede tocar, no, es una cosa de loco. Todos los granulados de la fobia, pero crisis. Y ahí nosotros mi mujer y yo tenemos dos formas diferentes de encarar los problemas. Ella es de esa persona que cree que hay que ir dando pasos cortos y superando el problema. Yo soy más bien de darle la espalda y irse a la mierda y evitar ese problema y arrancar para el otro lado, asumir el problema, digamos, ¿no? Esa es mi forma de encararlo. Lo asumo como problema y digo, bueno, está, se lo curará después cuando tenga que venir con los amigos, ¿no? ¿Me entiendes? Son dos formas de encarar los problemas. Yo lo encaro así, dándole la espalda.
Está bien, eso. ¿Eh? O sea, no lo niega, el problema está y usted lo sabe.
Lógico.
Interviene de esa manera.
Mirá esto, qué bueno. Esta pudo pillar arena dura con la chancleta de chancleta. Así que 8 minutos de arena dura, me decía. Qué bueno, le digo, qué impresionante. Está al borde de hacerse milanesa. No le gusta la vida, va a cambiar, son 2 semanas en el año, ¿entiendes? Hay que ir a estar de vuelta en el punto cero o más para abajo, como pasó esta de vuelta, señor. Y todo lo granulado le da fobia, arena, arroz, guiso de lenteja, el pedregullo, si no está picado grande, no te lo pisan tampoco.
Si no está picado grande.
No, tiene que estar picado grande, pedregullo picado fino no te lo pisa. Aparte no te lo pisa, levanta la patita y hay que cargar, para arriba y para abajo, todo, No, cada ida a la playa es como un alunizaje. Lo bueno es que nunca va a querer ir a la luna o a Marte, ¿no?
Si no, claro, está en la generación que podría ser de esa gente.
Claro, que podría frustrarse con eso, en este caso.
No, pasa la prueba.
Una frustración menos que lo tengo que explicar. Que no va a tener. No lo voy a tener que explicar. No puede ser esto. En Uruguay. Es más fácil de ser campeón de póker que de campeón mundial de póker que astronauta. La verdad, ¿no? Sí. Y bueno... y el hipo le tiene un miedo a la sola, la verdad que... es una vergüenza para la especie, ¿eh? Es una vergüenza. Me da vergüenza,
Le ve un polinesio y se tira al fondo del Pacífico.
Es una cosa de loco, ¿no? Para él, toda olita es un tsunami. Es una cosa de impresionante, ¿sí?
Bueno, pero ese respeto quizás sea una garantía de seguridad. Y hay que verlo de ese lado también.
No es respeto. No, respeto es lo que le tienen a Xi Jinping en China. Esto es un miedo espantoso.
Bueno, lo mismo, pero...
Esto es un miedo inconducente.
Siempre nos lo ha dicho.
No, por lo menos ya no sale corriendo para cualquier lado. El año pasado, ¿se acuerdan que le coté? Uh-huh. Que sí. Venía la ola y salía corriendo para cualquier lado. ¡Ah! salía corriendo para cualquier lado, se terminaba con la cabeza incrustada en una sombrilla que no era la de él, una cosa, cualquier cosa hacía, ¿entiendes? Ahora, por lo menos.
Estampidas de pánico.
Exacto. Tiene un orden ahora, por lo menos. se retira y pide para salir.
Un retiro ordenado.
Sí, y junta caracoles.
Ok.
La actividad es lindísima, pero no sabe seleccionar.
Ajá.
Sí, bueno, quiere tirar nada, porque medio tiene el
síndrome
de, sí, tiene el síndrome de hidrodiógenes, en este caso hidro, pero no se puede tirar ni las cajas de cartón se puede tirar. Imagínese los caracoles, le decía, mirá, y ahora elegimos los mejores, no, lo quiero todo. Y bueno, y ahora andamos con 7 frascos de caracoles para arriba y para abajo, ¿entiendes? Debe tener 6 kilos de caracoles. Ya le digo, la actividad es hermosa porque uno va juntando ahí caracoles, le lleva, se pone contento con cualquier pavada, yo cuánto, y más o menos tiene asegurado unos 20, 25 minutos en la playa de funcionalidad, ¿verdad? Que para nuestra familia es muchísimo. Nunca pasamos más de la hora y cuarto en la playa. O sea, todo esto que conseguimos es con una hora y cuarto en la playa, ¿eh? No se crean que, metemos a reventar una hora y media la ida de la tarde. Y la ida mañana tarde duró cuatro jornadas. Cinco jornadas de reventar. Después, la de mañana de la tarde, es la dos.
Es inteligente,
¿eh?
Está bien.
No, bueno, señor. La verdad es que a mí me ha golpeado mucho, ¿verdad? Me ha golpeado mucho.
Viene la recuperación, Darwin. Viene esta recuperación aquí, no tengo nada. Vamos a la parte del medio.
Sí, físicamente también mejor, igual, que las nuevas vacaciones pasadas. Le tengo que agradecer a mi paseador. Entrené para esta temporada.
Estaba entrenado, claro.
Mi conclusión en la temporada pasada fue que tenía que entrenar. Y le pedí a mi paseador que me preparara para las subidas y bajadas en la playa cargando apartamentos, ¿verdad? Claro. Para que no toque la arena.
Perfecto, zona media.
Exacto, levantar a mi hijo hipotético para que no lo agarre la ola, como si estuviéramos en una playa de Tailandia.
Está bien.
¿Verdad? Y tiene sentido igual que todas las olas la vea grande porque es muy petizo, pero sobre todo porque es muy cagón. Y también entrené corridas rápidas y explosivas en espacios cortos.
Ajá, bien.
Para poder agarrarlos y ponerle filtro.
Claro, son resistentes a eso.
Ah, no. No, me ponía obstáculos, mi pasador me ponía obstáculos y me soltaba pelotas. ¿Entiendes? Yo tenía que correrlas y tirarme y agarrarlas antes de que dejaran de picar. Muy bueno. Entrenamiento físico cognitivo, hice.
Espectacular.
No se dejan ni poner filtros, hijo de puta. Tienen un sexto sentido para ir en contra de su propia supervivencia, ¿eh? ¿Eh? El niño no solo es un cachorro que se resiste a los cuidados, sino que tiene un instinto antisupervivencia. Es más todavía, ¿verdad? Que no tener un instinto que lo proteja del peligro, sino que tiene un instinto antisupervivencia. Un niño se resiste más a que le ponga el filtro de lo que un chancho se resiste a ser capado. Lo he visto. He visto un chancho, ¿sí?, en una yerra y he visto un niño...
¿Cerro de chancho?
Sí, ahí los chanchos cobran también la yerra, ¿cómo no? Cobran todo. Después de que están a las 2 de la mañana y
puede
están
ser,
todos
si hay chancho cerca, puede ser.
Están todos los canarios mamados, era un chancho. Lo mejor que puede pasar es que lo capen. Lo mejor, porque si no, lo otro es eso.
Nunca estuve en una yerra. La yerra es cuando la yerra es mi estrategia de pelea de las corridas de toro. Pero nunca estuve en una, entonces no. Sin corrida de toro, no en yerra.
Pero bueno.
Cuando empiezan con la corrida de toro, son un salvaje, no sé qué, vos sabés lo que es una yerra. Y ahí me voy.
Y bueno, ¿y cómo puede? Ahí se va.
Me voy porque no tengo mucha explicación.
Pero
medio bestial.
No, yo qué sé.
Pero no sé si hay que ser cariñoso.
Está bien,
es una forma de amor, es una forma de amor con los animales, señor. Es una forma de amor diferente, todo el tiempo estamos calificando el amor, señor. La gente ya no tolera el amor. Y bueno, y entonces está dificilísimo, ¿no? Bueno, a veces pillarle los dientes, sí que se les van a caer estos.
Claro, estos son de recambio.
Sí, pero hay que hacerle un submarino de flúor. Es prácticamente eso,
sí, ¿verdad? Es muy bravo el tema del cepillo.
La tortura, sí, es una tortura. Bueno, pero anduvo mejor la cosa de lo físico y los dolores.
Bueno, qué bien,
darme.
Che. Y bueno, y también me parece que lo que mejoró fue que Apartamenta está aguantando un poco mejor el viaje en la sillita de represión infantil. Entonces uno no se tiene que dar vuelta.
Fundamental.
Claro, exactamente. Es como, ya Apartamenta en ese sentido es un soldado que cayó en manos enemigas después de 2 o 3 años de tortura. Bueno, eso nos aguanta mejor, ¿eh? Nos aguanta mejor la sillita esa. Y vamos a ponerle otra cosa, ¿eh? Vamos a ponerle un cable 220, algo. Y la sillita de represión infantil la volvía loca, de histeria. O sea, iba gritando todo el camino y uno era el encargado de darse vuelta, porque no lo manejo. Era el encargado de darse vuelta y tirarle cosas y hacer malabar y todo, pero no, era 1 hora 40, duraba ella de tortura y ahora dura 15, 20 minutos más. Por eso.
Bueno, casi todo mucho mejor.
De toda la parte de Chaguara de Bolí con el trapezoide roto, yo.
Darse vuelta, sí.
El trapecio, sí. Un dolor de trapecio. Que tenía el trapecio del Beto Carrero cuando volví de la vacaciones. Y bueno. Vamos a la parte del medio.
¿Cómo están? Bien, me guardo algunos mensajes de gente que quiere competir con el verano de Gabriel.
No importa mucho cómo están Lionel y Ricardo. No importa mucho cómo está la
audiencia. La parte del medio veraniega.
¿Cómo está Karen? ¿Cómo está la parte del medio?
Perfecta.
Esas son las dos cosas que me importan. El resto, que explote, amigos.
Parte del medio, ya venimos con más largo.
No toquen nada.
Presenta Mercado Libre. Está largo el mes, ¿no? Por eso le sacamos el IVA. Hasta el 29 de enero te descontamos el IVA y más en tecnología, hogar y moda. Además, 15% extra con tarjetas de crédito Scotiabank. Mercado Libre. Compran la app.
Ahí se presentó la parte del medio, Darwin. Continuamos con su columna.
Sola, muchas gracias, Ricardo. Son las 10 de la mañana o cualquier otra hora, ¿verdad? Porque voy a estar escuchándolo esto en diferido.
No manejamos los delays que manejan ustedes, muchachos.
Exacto, on demand, ese.
También.
El on demand, señor. Y bueno, tenemos para hablar de muchísimas cosas, ¿verdad? Los Juegos Bolso Olímpicos de Planalto.
La toma del Caipitolio, Darwin.
¡Ah, oh, qué lindo! La toma del Caipitolio de la Caipirinha. ¡Buenísimo! Y bueno, ¿y cómo, cómo los bolsonaristas hicieron una bolsonariada espectacular y fortalecieron la democracia brasileña en el camino?
Un boomerang en la frente, se me los sin tirarlo.
¡Espectacular! Los Juegos Bolso Olímpicos de la desestabilización fueron una fiesta de la democracia. Es brutal, es para exportarlo, ¿eh? Todos unidos repudiando a los participantes, incluido Bolsonaro, señor.
El propio
Bolsonaro, que es el único perdedor de las bolsonailoníadas, ¿verdad? 93% de los brasileños repudia el asalto a los edificios públicos sucedido el último domingo.
93%,
señor, es impresionante, ¿sabe lo que es eso? Eso es la democracia. Hacía sí, mucho
el
tiempo
el 7% no sabe de qué le está hablando el encuestador,
no,
claro.
Totalmente, no, está en pedo. El 7% estaba hablando. Hicieron esta encuesta el post-rebelión. Gente que todavía no se había levantado del pedo que se había agarrado durante los 7 días de vacaciones, ¿verdad? Pero estaba hablando de una, no, hacía muchísimo tiempo que la democracia no tenía esos niveles de aprobación. Que, como todo, como ya hemos dicho, la única forma de conseguir la aprobación es mediante la desaprobación del rival. ¿No? Es la única propaganda válida en estos tiempos.
Sí.
Es la antipropaganda efectivizada por el rival. En este caso, el rival de la democracia, o sea, la desestabilización, generó una aprobación oblicua, digamos, por contraposición del 93% de la democracia, que hacía muchísimo tiempo que no conseguía en ningún lado, señor. No hay ninguna encuesta que le dé eso.
No.
A la democracia. En ningún lugar.
¿No?
Así que ganó la democracia y perdió Jair.
Sí.
Que todavía estaba a tiempo de pavimentar su regreso. No había ni siquiera cómo lo iba a pavimentar, esperando, quedándose quieto, sí, dejando que la otra parte hiciera su trabajo. Perdió las elecciones por muy poco, ¿verdad? Y bueno, y lo iba a pavimentar en la decisión democrática inevitable que produce cualquier gestión en este momento, porque la cosa está allí y la gente no aguantará.
Era jugar al juego que usted ha explicado aquí, Darwin: el que pierde tiene razón.
El que pierde tiene razón, siempre. Y el que gana miente. Pero sus propios fanáticos le pegaron un cuchillazo en el pie. A diferencia de cuando te mete el cuchillo un fanático rival, que eso sí está bien, ¿eh? Esa es la forma en la que... ¡Eso está a favor! ¿Vieron la diferencia? Es espectacular. Solo me canso de atestiguar cómo la política se ha transformado definitivamente en esta cosa que es que solo tu rival te puede dar alegría, ¿verdad? La política, la democracia, casi que la vida en sociedad es eso, ¿no? Cuando te lo pegan tus fanáticos el cuchillazo... Te lo encajaré de pie y es todo pa' mal. Sí, sí. Y bueno, ¿para ustedes fue un intento de golpe? ¿O fue un pedido de golpe? A mí fue más un pedido,
Es un
¿eh?
Pedido. Estaban en esa, sí. Estaban acampados frente a un cuartel pidiéndole a los militares. Como los militares no arrancaban, en un momento arrancaron ellos.
Esto, claro, estos son lo de lo que le pidieron hasta los extraterrestres, ¿se acuerdan?
Sí.
¿Se acuerdan? Habían pedido a los extraterrestres.
Sí, le agarren ellos.
Son estos mismos, tarados. Es espectacular. Es brutal, ¿eh? Y entonces dice que... Después le damos eso. Si quieres, hacemos la moraleja ahora y después vemos lo...
¿Cómo llegamos
otro
a
día también. Viene Denise en un ratito a contarnos también todos los detalles. Viene Denise en un ratito a contarnos
a su punto de vista,
Darwin. Puede hacer su análisis personal.
Sí, claro, personal. Muy personal. Muy personal. A diferencia de esto que con una perspectiva... panorámica, ¿verdad? Ella está muy, muy atravesada por la persona.
Brasileña, para empezar.
Sí, claro, tiene ese problema. Y además, es espía y todo. Bueno, Itamaraty.
Sostiene que trabaja para Itamaraty.
Joel comió con ellos, la encontró vendiendo alfombra. la metió en el programa. Todo. Y ella trae todo. No me olvido la Chumimba. Cuando ella quiso boicotear.
Puso toda información.
Toda información que manejaba Itamaraty. Era lo que manejaba esa información.
Butantán.
Sí, entonces moraleja, butan, la única propaganda que sirve entonces y es creíble en el estado actual de las cosas es la que te hace tu rival. Esa es la primera moraleja, ¿verdad? Sí. El respaldo que recibe el gobierno de Lula y la democracia en su totalidad después de la bolsonariada en el Congreso es único, monolítico y global y el unísono. Sí.
Bolsonaro decidió no entregarle la banda presidencial a Lula entre una bolsa de legitimidad.
Pero impresionante.
El tamaño de un camión cisterna.
Es brutal, pero puede mear arriba de esa bolsa de legitimidad Lula.
Le leo una frase, porque Giorgia Meloni considera inaceptable la invasión del Congreso en Brasil.
Inaceptable, pero ¿cómo hago para comprarme una de esas? No me puedo comprar uno de esos, es espectacular, señor. Un fortalecimiento de las instituciones del gobierno electo que ya no se consigue en ningún lado. Es espectacular. Por eso para mí, una de las hipótesis que tengo es que, pero es a favor de Lula, capaz que ustedes no están tan a favor de Lula.
Sí.
Porque uno lo ve así y dice, no está medio cagada Lula. Pero sin embargo, esta la dejó, le abrió todo. ¡Abrile! ¡Qué más! Para mí sí.
Déjale la oficina destrancada que entren nomás.
Yo todavía creo que Lula es vivo, Lula, vivo.
Bicho político.
Mucho tiempo.
Que rompan.
Regálale ónibus, dale loco, y bueno, dale.
Tenía la arquitectura de Niemeyer a favor, con los espacios abiertos,
hermoso, accesibles. Hermoso, todo.
O sea, para una turba es ideal, la toma en seguida.
Un espectáculo, brillante, la verdad, todo ese hormiguerío, visto del dron. Para mí mandó 7 drones había, lo mandó de todo el línea, lo mandó. Llamó a sus amigos de la Olo, que ahora son amigos. Y le dijo, dale, mandá los drones. Y Bolsonaro, bueno, después tiene un silbato para perros locos, universal Bolsonaro, ¿no? Que no tiene geolocalización porque él estaba en Florida y no importa nada.
Es un cuerno planetario de perros locos.
Ah, es impresionante. Y tanto atrae los propios como los ajenos, ¿verdad? Así terminan o bien apuñalándolo en un acto o recibiendo un simbólico cuchillazo en el pie de sus propias huestes de locos que ven la fachiseñal prendida por Jair y sale a hacer desmanes en defensa de las instituciones, ¿verdad? A mí me encantan los desmanes en defensa de las instituciones. Y bueno, a veces vio cómo son las instituciones. A veces hay que cagarlas a pedradas a las instituciones para defenderlas, porque son muy, 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 muy débiles. ¿Y qué se hace con las instituciones débiles? Se las caga a pedradas. Eso lo sabe cualquier militante del espectro radical. Hay que cagar a pedradas.
Primero lapidar la institución, después
reconocerla. No, para defenderla, bien. ¿Cómo se defiende la institución? Rompiéndolas todas. Eso, y sacándose selfie con la chota arriba de las instituciones. Sí, la forma de defender las instituciones es inigualable. Un espectáculo maravilloso. Y después, para mí la moraleja más clara de esto, los milicos no agarran más.
Y no, no.
Si no los milicos no agarran más. No agarran más. Si estos locos de mierda tuvieron 2 meses pidiéndole a Locomili que agarraran viaje ahí con un golpecito, ¿no? Y estamos hablando de algunas cosas que habían escrito ahí también, a ver si los convencemos. ¿No? Con esto, este que le encontraron a...
Sí, un borrador,
ahí,
sí.
Un borrador ahí.
Decreto para intervenir la
justicia electoral sí. Y no sé cuánto, pim pum pan. Y la verdad, no los convenció Bolsonaro. ¿Qué milico?
Que metió además muchísimos militares en el gobierno.
Pero le dio trabajo a todos. Y estaba lleno de milico que lo puso Bolsonaro adentro de la cosa del Estado que son milico. ¡Ah, oh, no, llenó todo de milico! Bueno, pero no agarra a los milicos, ¿eh? Se quedan sentaditos en la oficina, así, ¡oh, no, no! Es impresionante. Por un lado, qué suerte, menos mal. Sí. Y por otro lado, qué síntoma. Ni los milicos quieren agarrar el poder, ¿eh? Y eso que son brutos. Ellos que son brutos y rudimentarios los milicos, ¿eh? Lo que será ese fierro caliente, ¿eh? La gente no aguanta nada. El milico te dice, no, sigan ustedes los políticos con eso, del poder. Es increíble, ¿sí? Porque en Brasil ni siquiera es que tengan la memoria emotiva de, no, pero mirá, después te comé calabozo, te comé... No les pasó nada en Brasil. En Brasil es gratis. Es gratis. Brasil es gratis para los milicos. Va embora. No tengo problema. Pero escúcheme, señor. Y no quisieron. En Perú tampoco.
No,
Perú,
bueno, Salapadito, no sé. Está complejito Perú.
Sí, bueno, están ahí, pero no.
No, ahora Boluarte, ¿no?
Sí, Boluarte.
Sí, tiene mucho despliegue militar, Boluarte.
Bueno, no, sí, pero es que tiene el mismo despliegue militar que la revuelta que le están haciendo, pero no sí, agarra a los milicos. Los milicos así.
No,
así
no, explícitamente, a cara descubierta no agarra.
Estoy
no
agarra. Un politólogo peruano explicándonos un poco el riesgo ese. Pero claro, como dice usted, otra vez tienen todo para agarrar en Perú. Todo. Les están casi pidiendo, por favor, que
no, bueno, ya se los había pedido Castillo primero, ahora cambió de sino, o no tanto, pero es Boluarte, que no es Castillo, y le dice, pero agarren un rato. No. Sí, no. Nosotros acá damos palo y eso, pero agarra no. Lo que ella agarra, no. Dice, le habían metido los... ¿Se acuerdan, Castillo? Que le metieron metotalitaritos en el trago. Y les pidió ahí que agarraran la puta... Metotalitaritos en el trago.
Le inocularon un autogolpe.
Sí, claro, ¿no se acuerda que lo dijo uno de ellos? Capaz que estaba bajo
los efectos de las drogas, él lo negó radicalmente.
Lo dijo uno de los ministros. Lo negó porque es un hombre de bien. Porque dice, no, yo me voy a hacer responsable de esta barbaridad que dije ahí en cadena, pero porque es un defensor de las instituciones, Castillo. Pero hubo uno que dijo, un alcahuete de él que dijo, mirá que le metieron metatotalitaritos en el trago. Y bueno, no, tampoco, no tuvo. Y ahora, bueno, Boluarte, sí, están los milicos ahí, ¿qué querés? Tampoco no se van a ir de vacaciones, no se van a ir a Disney World. Los milicos están ahí. Sí, lo sacan y dan palo. Bueno, eso sí, pero lo que es agarrar, no agarran, no te quieren agarrar. No te agarran de ningún lado. Qué síntoma, mamita. Mamita, pero que faltan los marcianos nomás que no agarren, que básicamente acá sucedió porque le pidieron a los marcianos y los marcianos dijeron, no, que vamos a agarrar el poder, está loco. Y bueno, y después está la canción de Shakira.
Ah.
Oh, qué linda la canción de Shakira.
¿Le gustó?
No, es espantosa. No, linda de lo que es... De todo lo que es, digamos...
Como desparramo, como enchazo.
Sí, claro, ahí está, como cosa esta de verano, señor. Como para entrarle, para charlar. Para charlar de largo y tendido.
Sí, disparan cosas, ¿eh?
Sí, dispara. el cerebro dispara, impresionante.
Yo todavía no consumí la canción entera, obviamente. Sí, fragmentos, no. Y sí, obviamente, los comentarios.
No, empezamos por aclarar algunas cosas. Sí. Uno no está en contra del despecho como combustible artístico, de ninguna manera, no me molesta.
No, es
una ramificación específica del resentimiento, ¿no? Sí. Es un tipo de resentimiento, el resentimiento es más amplio. El despecho es un tipo de resentimiento como inmediato, instantáneo, es como el puré instantáneo del resentimiento, digamos. Ese es el despecho. Es como algo ahí que sale ahí inmediatamente. Y bueno, díganme ustedes si conocen a alguien que haya ponderado más que este servidor ese combustible de la vida.
No,
mejor se ve y se expresa es en el deporte, ¿verdad? Y por eso nos encanta el deporte. Y un poco menos se expresa en el arte. Y por eso no nos gusta tanto el arte. ¿Verdad? No se expresa tan bien como en el deporte. Hay obras hermosas nacidas del despecho, ¿verdad? Sí, tangos, bueno, muchísimo. Bueno. Son muy lindos, además, de divertidos. Porque en el fondo, el autor, eso es lo que pasa en el tango que no pasa con esta canción de Shakira. Sabe que se está autoagrediendo un poco. Y se ríe de sí mismo. Porque el despecho tiene una parte de autoagresión.
Sí.
O al menos en su versión más melodramática, se odia a sí mismo, ¿no? O sea, si es lúdica, se ríe de sí mismo un poquito y hace guiñadas. Y si no, en su versión más melodramática, se detesta a sí mismo por haber amado y por odiar en tiempo presente a esa persona que le recuerda lo idiota que fue o lo idiota que es ahora y la incongruencia del despecho o algo así, ¿verdad? Uh-huh. Nada de eso pasa con esta estupidez de Shakira, nada. ¿Por qué? Porque Shakira tiene 12 años mentales, ¿verdad? Es espectacular. Es espectacular. Cuando empezó tenía 15 y ahora tiene 12. Es muy infantil, muy unidimensional. Con mucha... Yo iba ahí... al principio pensaba que era... Estaba en dos dimensiones la canción, pero no, es una sola. No tiene ni altura. Es todo...
Es un punto.
Es tosca, ¿eh? Tosca. Está tosca la Jackie, ¿eh? Lineal, es bruta, ¿eh? Es de bruta, es de boba esta canción, ¿eh? Es muy de boba. Que ella en un momento lo asume, porque dice, una boba como yo no puede andar con tipo como tú.
Una loba, Darwin, loba.
Loba,
claro, se autodenomina en loba.
En ese momento me pareció que dije, bueno, acá tiene un guiño autocrítica, como, pero no era boba. Una boba
loba
como...
mientras muestra...
Loba, ¿a qué refiere loba? Porque para mí es si loba funciona como una contracción loba, simpática de lobotomizada, a mí me parece que es un lindo gesto también.
Es
un poco autojustificante, ¿verdad? Pero nos está avisando que la lobotomizaron y está esforzándose para hacer estas rimas estúpidas que son propias de un cerebro con 11, 12, 12, 13 años de vida a reventar, ¿verdad? 13 años de vida. Un cerebro que tiene 13 años de vida. Capaz que la lobotomizaron en el 2010.
No. Es loba de la metáfora de...
Pero mire qué bien que queda. Una lobotomizada como yo, o sea, una loba como yo, lobotomizada, como yo, no está para novatos. Está bien, porque requiere de un experto para el tratamiento correspondiente, ¿tiene?
Claro.
Está bueno asumir las necesidades que reimprimen las falencias de uno. Y el segundo verso un poco me hace confirmarlo, porque dice, una loba como yo no está pa' tipos como tú, pa' tipos como tú. Y vieron que queda como medio trancada ahí. Pa' tipos como tú, pa' tipos como tú. Justamente por la condición de loba reciente, ¿verdad? De lobotomizada hace poco, ¿no? Yo lo descartaría, ¿eh? Me parece que es una hipótesis que no se puede descartar con respecto a esta canción, señor.
Sí. Los oyentes dicen que hace referencia a ella misma, se autocita de su canción Loba de 2009.
No por eso, ahí es cuando la lobotomiza, me parece, por eso, 13 años. Da justo la cuenta, porque tiene 13 años el cerebro.
Te dice que arrancó ahí de nuevo.
Claro, después que la formatearon. Se formatearon de 13 años. Y bueno, para tener 13 años no está mal la canción. Un cerebro de 13 años, para mí también, un cerebro de 44 me parece una vergüenza y... Yo si fuera un neurólogo de cabecera diría, está complicada. Tengo una paciente complicada. Porque el problema acá no es el toda esta cosa de si está bien o está mal, no sé cuánto y todo lo que dice el padre. El problema es que el contenido de una precariedad quería sonrojar al pulpo Paul. Es el descargo de un molusco. Es un descargo eléctrico de un adolescente, ¿verdad? Que es muy similar. El molusco es un poco menos pago de sí mismo que el adolescente y más modelado en sus pretensiones. Así como menos rígido, cognitivamente. Le diría que con el molusco se puede llegar a razonar. Y la verdad, yo qué sé.
Bueno, darme. Da para no, salir.
Para
sí, 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 yo creo que podemos retomar tranquilamente.
Y lo más
mañana.
Chirula, ¿no? Lo más chirula que es. Lo más chirula, pero María Alcalde, que es aquí, ¿eh?
Sí, eso sí.
Es adorable. Además, idiota, más chirula, pero a niveles. Sus raíces musul se ve que la condición. Es muy gracioso.
Claro, que lo presente una forma que
como un canto feminista. Cancelado. Ella es otra de los signos de estupidez, ¿verdad? Que lo presente con de sí, la loba, de la lobotomía. Que lo presente como un canto feminista mientras no. Se autocosifica comparándose con un objeto trofeador, ¿no?
Sí, sí.
Un como par un de roles. Veces,
sí. Sí, sí. Lo hace con relojes y con autos.
Y la no hay nada más, no hay nada más machirulo de lo patriarcal.
Y la descosiclasifica a la otra, ¿no?
Sí, sí, y utiliza como cinedo que de la casa para la familia de Piqué me dejaste a mi suegra. ¿No? Comparándolo con los buitres de la hacienda. Es verdad. Y después me gusta mucho el solo de Bizarrap.
¡Un millón
de dólares! Parece solo.
Bueno, no, toda la producción del tema, ¿no?
¿Qué producción?
Hay cosas en el plagio y todo.
¿Qué producción? No hay producción ninguna. Y bueno, ¿y la letra? Hoy voy a escribir una letra.
Qué lindo.
Voy a escribir uno. Más, porque no es por defender a Piqué esto,
No, no, queda claro, Darwin.
Oh, Piqué.
Es simplemente en contra de
Shakira. Se le nota en la cara. No es por defender a Piqué, ni al género masculino, ni nada de ellos, señor, ni a los twingos. aunque le doy mucho más crédito a los twingos que a los Ferrari. Y dice, cambiaste una Ferrari por un twingo, le dice. Bueno, si es para llevar a los guachos a la escuela, está bien, ¿no? Me parece que no está tan mal, ¿no?, la decisión.
No, no.
Un poco lo deja bien parado, el camioneta, pero digo, bueno, bien, Piqué, bien, tenés que llevar a los guachos a la escuela, tenés que ir a comprar bizcocho, tenés para ir a jugar al fútbol 5, ¿qué haces? ¿Vas a llevar a la Ferrari? No, andar un twingo, tipo de estacionar, tarado. Me parece que tiene mucho más sentido.
Sin ostentar, está bien.
Yo qué sé. No, aparte de ostentar, si quiero ostentar, que ostente. A mí no me importa eso, pero para estacionar una Ferrari, dificilísimo, ¿no?
Bueno, no sé qué Ferrari, no conozco mucho, capaz que hay una coupe chiquitita.
Y como que tiene parte que no coincide con lo que dice anteriormente. Dice, me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en la hacienda. Te creíste que me heriste y me volviste madura. Las mujeres no lloran, las mujeres facturan. Bueno... Entonces, ¿por qué está la gente de Hacienda, señora, ahí persiguiéndola? ¿Por qué la deuda de Hacienda? Tanto no facturaste. ¿No facturaba? Alguna parte la pasaba en negro, evidentemente, ¿no? ¿Facturaba la mitad? ¿Y la otra mitad era en afrodescendiente? ¿Eh? ¿Ve que es adjudicable a la loba? Es como que tiene un reyé permanente, se reyetea, señor.
Ese lindo para la linda letra para
no es espantosa la letra, pero voy a hacer una canción, sí, hoy sí, voy a hacer una canción y le voy a mostrar
mucha expectativa para mañana,
que cualquier estúpido en una tarde con la dispersión que me caracteriza, ¿verdad? Sí. Y recién vuelto a la vacación, de las no vacaciones, o sea, todo roto mental y físicamente, o sea, en el medio de mi descanso. Le voy a hacer una canción que es más agresiva con Piqué que la que hizo Shakira, porque ni siquiera pega en el... Ni siquiera da en el clavo.
No, le pega mucho más a ella que a él, ¿no?
Sí, queda más como idiota ella que Piqué. Porque a todo esto está, pero tuviste 15 años con este bobo. ¿No?
Sí, entonces...
Y haces juego de palabras claramente. es igualita que tú. Tiene nombre de persona buena, claramente es igualita que tú, para tipo como tú. Y ahí se tranca. Ahí queda toda trancada.
No, lo de nombre de persona buena me llama la atención en un momento, porque de ahí colgado, ¿qué son los nombres de persona buena?
Bueno, porque justamente, sí. Estamos hablando de, ya le digo, si la lobotomizaron en el 2009, como dicen ustedes, que fue cuando empezó a cantarle a la loba, que es la lobotomía.
Es un oyente el tema ese.
Sí, sí, una canción que coescribió, creo, con Jorge Drexler. Loba, no esta.
Mire,
claro, loba,
loba la coescribió.
Bueno, entonces Jorge Drexler no puede dar testimonio certero de la lobotomía que le hicieron a Shakira, como lo resignificó en el compositivo, ¿verdad?
Darwin, su canción facturará tanto como la de Shakira, pero además no es facturar, es declarar con Shakira.
Claro, por eso, no era que está bien, las mujeres facturan pero no declaran. Eso es.
Y bueno, por eso. Parte,
pero si facturas bien, tenés que declarar.
Y sí, si no, te cae el fisco.
Si no, no lo facturaste también. Si no, no lo facturaste, no, tanto claro, no facturaste.
No recaudaste, no facturaste, ¿no?
Claro, las mujeres facturan, bueno, hay que ver. Te tragaste alguna. Ya quiera,
Del amor al odio hay un paso. Por acá no vuelvas, hazme caso. Cero rencor, bebé. ¿Cómo cero rencor?
100% rencor ahí.
Claro, pero en el mismo es el mismo conjunto de versos, una tríada de versos que empieza de la moda de hoy hay un paso. Por acá no vuelvas, hazme caso. Cero rencor, bebé. ¿Sí? ¿Pero con quién estaba hablando? Tiene Alzheimer. Yo si fuera un neurólogo de cabellera, insisto, insisto en la redundancia, estaría muy preocupado por mi paciente a raíz de esta canción. Es muy probable que Shakira tenga Alzheimer. Se lo digo ahora. Cuando dentro de 10 años salga la noticia, no quiero que no me lo reconozca.
Ok, vamos a estar atentos.
No quiero que no me lo reconozca, ¿está? Uh-huh. Yo valgo por 2 de 22. ¡Oh, una pesadilla! Con razón se fue, dice. Ella, 2 de 22, anda la puta que te parió. Y yo, corriendo salí. 2 de 22, vale, con el cuerpo de la de 44. Patoso. ¿Vieron? Es muy machiruda. Muy machiruda.
Tiene
muy machiruda. Es impresionante. Hay monólogos de Corona que son menos machistas que esta canción de Shakira, ¿eh? Pero ahí lo lindo, y por eso le digo que me parece que la loa es la lobotomía, que se autopercibe feminista, eso es lo lindo, señor. Bueno, sí, voy a hacer una canción.
Bueno, prepárela la canción.
Voy a hacer una canción. Sí, la preparó Shakira. Está haciendo guitarrolete.
Bueno, la nacionaliza rap, que todo lo que toca hace millones de clics, ¿no?
Lo tienen ahí, el minuto 03. Ponelo ahí. ¿Lo tenés ahí?
Tiene todo.
Bueno, vamos. No, ahí está, un poquito más para atrás. Minuto 01, a ver. Ahí viene el solo, ¿eh? ¿Cuál es el solo? ¡Genio, Bizarra! ¡Total, Bizarra! ¡Impresionante, Bizarra! ¡Es Janko Reinhardt, Bizarra! ¡Es una cosa de loco, Bizarra! ¡Mirá lo que es este solo! ¿Sí? ¡Qué genio, Bizarra! ¡Qué lo marido! ¡Qué artista, Bizarra! ¡Es Bizarra! Bueno, yo ya cogí otro video.
Nos va.
Ese es el
cerca del mediodía. Después de las 11:30 llegará acá el canciller.
Ah, la columna deportiva.
Desde alguna playa, Stein.
No nos amedrenta la falta de deporte a nosotros.
Bueno, está cargado de información, cargado de deporte, con el postmundial, con todavía.
Me invitaron a jugar al frisbee en la playa.
Frisbee, pero con tipo con cuadros, ¿no? Hay un juego así, ¿no? Una vez lo vi en video, me resultó rarísimo. ¿Dos equipos?
12.
Jugamos toda la vida todos es pasárselo, nada más, yo qué sé.
Sí, un campeón de frisbee ahí me invitó a jugar al frisbee.
Ah, porque hay uno que es con equipos que hacen goles. No,
sí, es como un rugby con frisbee.
Es muy raro eso.
¿A vos te parece que te va a jugar al frisbee?
¿Qué crees que me entiendes?
Sobre el final del programa, escuchamos la deportiva mientras esperamos esa creación.
¿Qué pasó con la gente que no está hasta para las vacaciones? Llegó con los tetitos.
Hasta las 11:30.
Mañana hablamos de ellos también.
No toquen nada.